podcast. Mi nombre es Belén Santaolalla. Podéis encontrarme en ahí como Belén/Santa. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Alcaraz, que es el socio cofundador de Big Bang Box y es el productor de un proyecto muy interesante que se llama My Preschool Monsters. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, ¿qué tal?
Mira, hoy vamos a hablar un poquito de vuestro proyecto, porque además ha sido premiado como el mejor proyecto transmedia en el festival de 3D Wire, ¿es así?
Sí, así es. La verdad es que estamos muy contentos porque con este tipo de proyectos que te indiquen que vas por el buen camino siempre ayuda a seguir adelante.
Genial, pues cuéntanos qué es My Preschool Monsters.
Pues My Preschool Monsters, como tú decías, es un proyecto transmedia donde realmente lo que queremos hacer es que los niños destaquen en todos los conocimientos de la etapa preescolar. Entonces, desde un primer momento nosotros trabajamos en nuestros protagonistas, que son unos monstruitos muy simpáticos, que son los que van a acompañar en todo este proceso de aprendizaje a los niños. Y hemos trabajado mucho en las personalidades de estos monstruitos y luego hemos definido en cada medio cómo vamos a desarrollar y a explotar esas personalidades.
Así que tenéis diferentes personalidades y diferentes medios, ¿no? ¿Cómo es, cuántas plataformas tenéis? ¿Cómo se va a comunicar cada uno a través de cada canal?
Sí, en un primer momento, porque al final tenemos que encontrar el equilibrio entre rentabilidad y proyecto creativo, el proyecto se había definido para web, para videojuegos, libros físicos, juguetes físicos, consolas y smartphones y tablets y televisión también. Pero en esta primera fase hemos tenido que decidir entre tres de estos medios y estamos trabajando en una aplicación, en una serie de televisión y en un juguete físico.
Perfecto. ¿Y qué, ese universo que habéis construido de estos monstruos, cómo se divide cada plataforma? ¿Qué es lo que nos vais a contar en la app, que es diferente de la serie? ¿O cómo habéis planteado ese desarrollo narrativo?
Pues mira, al final, en la app, que es la que lanzamos ya esta semana, ya la están revisando en las stores, el niño se va a encontrar, va a poder seleccionar cuál es su monstruito. Ahora tenemos dos monstruitos protagonistas, uno se llama Jaja y otro Jojo, y los niños van a elegir quién es su mejor amigo, quién es su compañero de viaje. Entonces la aplicación realmente lo vamos a centrar en toda la parte de nurturing en inglés, que es de cuidar a tus monstruitos, de responsabilizarse para que el monstruito esté contento. Entonces los niños tienen que enseñarles a los monstruitos todas las materias de clase, pues tienen que empezar a aprender a contar, a distinguir formas, colores, y también van a cuidar de ellos, les van a dar de comer y les van a tener que dar de comer y cuidarles de una manera responsable. Por otra parte, tenemos la serie de televisión, que es donde vamos a desarrollar más lo que es la personalidad de los monstruitos, donde en cada uno de los episodios los monstruitos con un narrador tendrán que hacer una receta de comida. Entonces hemos hecho un formato muy, muy flexible que se puede adaptar muy bien tanto a las televisiones como a las emisiones en web. Entonces son formatos cortos de 4 minutos donde iremos en cada episodio pues contando un poquito más de cada uno de nuestros personajes. Y por último tenemos el juguete físico, pero que no es un juguete físico normal, es un juguete conectado también. Entonces la diferencia entre el juguete conectado y un juguete normal es que es un juguete físico tradicional que cuando detecta que hay un dispositivo conectado como un smartphone, una tablet o una Smart TV, cobra vida y podemos desarrollar también las partes de ese monstruito con los otros dispositivos. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando estemos viendo la serie de televisión y pase algo divertido, el juguete físico se va a reír con el niño. O cuando le haga una pregunta tipo Dora la Exploradora de ¿qué llave cojo, la triangular o la cuadrada? El muñeco físico también ayudará al niño a que responda correctamente.
Bueno, qué interesante. ¿Y cómo habéis podido articular un proyecto que inicialmente incluye tantísimas plataformas? ¿Cómo es el proceso creativo detrás de todo eso?
Sí, realmente hemos tenido un proceso de varios meses de desarrollo para poder estructurar bien cómo se va a desarrollar en cada medio, pero también como son proyectos complejos, lo que hemos intentado es que los proyectos por sí solos sean rentables. Porque uno de los problemas que tenemos hoy en día, creo que casi todos los creativos, es que la financiación no es fácil conseguirla. Entonces nosotros hemos planteado cada proyecto por sí solo como una entidad propia, pero que luego cuando se consume en conjunto mejora muchísimo la experiencia del usuario. Entonces así lo hemos articulado, proyecto por proyecto y buscando financiación y lanzamiento en cada una de las líneas, siempre siguiendo los patrones que hemos marcado desde un principio como el proyecto Transmedia.
¿Y por qué habéis decidido ir a por estas plataformas primero? ¿Por qué primero la app? ¿Por qué primero la serie? ¿Teníais más facilidad de rentabilizarlo? ¿Es algo que que es más fácil de comprender a la hora de hacer un pitching?
Sí, realmente nuestro proyecto estrella es el juguete conectado, ¿vale? Porque es algo que realmente no hay prácticamente. Nosotros hemos firmado con una empresa de Israel para poder tener la tecnología. Y nadie lo ha aplicado todavía a educación y al target preescolar, que es al que vamos nosotros. Entonces, nosotros siempre intentamos diferenciarnos un poco del resto porque somos muchos desarrolladores y queríamos tener un valor diferencial. Y el aplicarlo primero a la aplicación es efectivamente porque el tiempo de salida al mercado era bastante más corto y nos permitía ir generando marca, y también porque para el proceso educativo de los niños es un medio natural. Entonces, tenía todo el sentido del mundo salir primero con una aplicación que estamos en unos meses en el mercado, que nos permite ya mostrar las funcionalidades del juguete conectado y que posteriormente tendrá como refuerzo la serie de televisión.
Muy bien. Y en cuanto al juguete conectado, ¿cómo os ponéis en contacto con esta empresa en Israel? ¿Cómo surge? Porque vosotros estabais buscando.
Sí, nosotros fuimos a un evento en Holanda, a un Casual Connect, a presentar otro videojuego nuestro que también es educativo, y conocimos, estaban haciendo esta empresa una demostración y la verdad es que no nos impactó. Empezamos a hablar con el CEO de la compañía y vimos que nos entendíamos muy bien, tenía bastante sentido también lo que les estábamos proponiendo, y a raíz de ahí pues firmamos un acuerdo de colaboración preferente con ellos aquí en España.
Y así ya destripando un poco lo que es el juguete, no sé si puedes hablar del tema, pero ¿cómo se sincronizaría, por ejemplo, con la serie? ¿Por audio watermarking o por Bluetooth o cómo funcionaría?
La verdad es que la tecnología no podemos hablar mucho porque tenemos la confidencialidad con la empresa de Israel, pero sí que puedo contar sin entrar en detalles que ellos tienen tres mecanismos distintos. También por seguridad, porque puede ser que una tele no tenga Bluetooth, entonces pueden ir por radio, y si no va por radio, pues pueden utilizar internet. O sea, tienen como varios mecanismos de seguridad que no podemos contar todavía cómo funcionan, pero que sí que tenemos ya demos tecnológicas que nos dan la garantía de que se puede lanzar a mercado.
Interesante. ¿Y quién es el público? El público final, obviamente, son los niños, sí. Pero ¿a quién vais a acercaros? ¿A los colegios? ¿A los padres? ¿Cuál es vuestra estrategia para dar a conocer la experiencia?
Nosotros en un primer momento vamos a ir a los padres. O sea, efectivamente, aunque el target sean los niños, a los que tenemos que convencer de que utilicen la aplicación es a los padres. Y bueno, vamos a hacer una campaña en medios digitales bastante potente de marketing digital, sobre todo eso, orientándonos a asociaciones de padres y a colectivos de padres que están enfocados en la educación. En red.es, por ejemplo, están haciendo una campaña bastante importante para que los padres pierdan miedo a las nuevas tecnologías, en foros de discusión, bueno, pues, lo que es marketing digital.
Y para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, ¿cuánta gente sois trabajando en todo esto?
Este proyecto, bueno, aparte de que lo tenemos que decir, no lo ha hecho solo Big One Box, estamos coproduciendo con KD Productions, que están es una empresa francesa, pero que tienen sede en Barcelona, y llevamos trabajando pues más de 6 meses y en total pues más de 12 personas, solo en lo que es la aplicación. Luego en los juguetes conectados tenemos otro equipo, y en la serie de televisión, que estamos ya también produciendo el capítulo piloto, ahora mismo hay involucrados 5 personas, pero que en breve, cuando empiece la producción, pues habrá otras 8 o 9.
¿Y estáis produciendo en español, en inglés?
El proyecto en sí mismo ahora mismo sale en inglés, francés y español, pero todo el contenido, todo el material lo generamos en inglés, y después lo doblamos o lo adaptamos a distintos idiomas, porque tanto para la búsqueda de financiación, preventas, salir al mercado, este es un proyecto internacional y todo el mundo espera que sea en inglés y es lo que tenemos que hacer.
Y al ser un proyecto que involucra tantas personas, además en diferentes países, ¿cómo es la dinámica de colaboración entre gente de mundos además tan diferentes, ¿no? Como los juguetes conectados, el desarrollo de historias, al final son gente que viene de diferentes mundos? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Qué flujos de trabajo? ¿Cómo es esa experiencia colaborativa?
Pues bueno, al final, cuando produces series de televisión, es ya casi tu día a día. O sea, hoy en día es muy difícil que tú produzcas algo solo, entonces se buscan fórmulas de coproducción. Y bueno, cuando ya has probado estos procesos, pues lo que hacemos es aplicarlo entre todos, pero gracias a Dios todos tenemos experiencia y es un proceso que ya hemos trabajado con él. Se tiene que trabajar mucho en el pipeline. Que aunque es una palabra en inglés que no nos gusta mucho, es definir muy bien todos los procesos de quién hace qué, en qué momento y cómo los productores nos alineamos para trabajar conjuntamente. Pero gracias a Dios, tanto con Barcelona, con Israel, pero principalmente con Barcelona, ha sido muy fácil, porque somos profesionales con mucha experiencia y es un proceso casi natural.
Y en cuanto a las decisiones estéticas, en cuanto al no he podido ver nada de cómo son las imágenes de lo que vais a presentar, pero ¿qué tipo de animaciones va a ser? ¿Una animación 2D, 3D? ¿Cuál es el tipo de estética que habéis elegido para el proyecto?
Pues depende del medio. En la aplicación hemos ido a un look 2D, muy amigable para los niños, pero en la serie de televisión la vamos a hacer en 3D con un look que se asemeja bastante a lo que son los peluches físicos, porque es donde queremos crear la identificación entre el juguete y la serie de televisión. Es un look, para que te hagas una idea, muy tipo pues Tricky o Coco de Barrio Sésamo, pero hecho en 3D. Y la animación es en 3D, con lo cual al niño le va a parecer que está viendo a un peluche. Entonces, al final, nosotros es que para cada medio aplicamos lo que tenga más sentido. No, tampoco nos marcamos nosotros nuestros propios límites cuando realmente podemos explotarlo mucho mejor de otra manera.
Y en cuanto al diseño educativo de la experiencia, ¿habéis contado con pedagogos para organizarlo todo? ¿Habéis diferenciado diferentes niveles?
Sí, hemos hecho, claro, cuando vas a un target tan diverso de niños de 2 a 6 años, hay que estructurarlo por niveles, porque lo que para un niño de 2 años o 3 es muy difícil, para un niño de 5 no tiene sentido. Entonces, lo hemos hecho por niveles y efectivamente hemos estado trabajando con profesionales. Lo primero que también hemos puesto en común es qué elementos se enseñan igual en Estados Unidos y en Europa. ¿Vale? Porque Europa es bastante extrapolable a Latinoamérica, pero con Estados Unidos teníamos más diferencias. Entonces, cogimos esos elementos que son comunes y son sobre los que hemos basado el material educativo. Y eso es lo que hemos llevado luego a los productos. No solo enseñamos materias tipo clases, sino les enseñamos a los niños cómo tienen que comer bien, que un tipo de comida que igual no te gusta, si la cocinas de otra manera, puede ser deliciosa, para que ellos se vayan acostumbrando a lo que es la vida real y a cómo actuar en el día a día.
O sea, que la premisa, digamos, a grandes rasgos del proyecto es educar en el currículum que realmente tendrían que aprender en el colegio, pero impartir esas materias y esas ideas de otra manera, de una manera más amigable, ¿no?
Eso es, al final, cuando nosotros a un niño le decimos que él le tiene que enseñar a su monstruito, a su mascota, lo que él está viendo en clase no tiene esa percepción de que le estamos obligando a hacer lo mismo que ya ha hecho en clase, sino que él se siente responsable de que su amigo aprenda. Y al final es lo que tenemos que intentar, ¿no? Que el niño aprenda de una manera natural y divertida, que es como realmente también se interioriza mejor los conocimientos. Pero además de eso, los pedagogos hacen mucho hincapié en que ahora es la etapa donde ellos realmente forjan su personalidad. Entonces, cuando un niño jugando a nuestra aplicación luego vaya a clase y él perciba que ya sabe lo que le están preguntando, va a ser mucho más proactivo, va a participar más en clase. Estamos haciendo un pequeño líder porque va a ser el primero que responda y los demás le acompañan. Y esos buenos hábitos, esas buenas costumbres, esa manera de formar a los niños es lo que queremos aplicar aquí.
Es que eso me resulta muy interesante, y es como ese giro de que los niños sean los que enseñen al monstruito, ¿no? Porque a lo que estamos acostumbrados es que el monstruito viene y nos explica a nosotros qué es lo que tenemos que aprender, y en este tipo de narrativas esa proactividad es un poco lo que se busca. Me llama la atención que esa misma proactividad esté también en un nivel de niños tan pequeños y que puedan aprender de ello, precisamente.
Sí, bueno, realmente aquí nosotros tenemos poco mérito, porque los que saben que son los pedagogos son los que también nos marcaban que las cosas cambian, que la manera de enseñar cambia y que este es un entorno ideal para aplicar estos nuevos métodos.
Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo os ha llevado a desarrollar un proyecto como este?
Pues desde el inicio de la idea llevamos como unos 6 meses trabajando en ello.
Y el sistema de financiación entonces ha sido ir buscando diferentes
sí.
métodos de financiación para cada plataforma.
Sí, realmente, ya te digo, esto es lo más complicado, como nos pasa a todos. Nosotros hemos puesto bastantes recursos propios de la compañía, pero claro, llega un límite que si quieres hacer un proyecto transmedia grande no es viable. Entonces, buscamos alternativas, unas de coproducción con socios como KD, que la verdad es que no solo aportan su parte de producción, sino que son unos socios muy buenos de cara a la distribución. Y por otra parte, pues financiación privada, que es de donde estamos sacando recursos para acabar los proyectos. Como te decía, la aplicación ya está financiada, ya están las gestores revisando y saldrá, esperamos que el lunes. Y en lo que es el juguete conectado, hemos invertido hasta un punto donde ahora estamos buscando más financiación. Y lo mismo con la serie de televisión. Vamos a acabar el capítulo piloto a final de noviembre y a partir de ahí pues tendremos que seguir buscando para poder completar el proyecto.
Porque, claro, la app, ya pensando en el plan de negocio y en la monetización, la app será de pago, obviamente el juguete también. ¿Y la serie, dónde la vais a distribuir?
Bueno, la app, perdona, la app,
ah, perdón.
Sí, no es de pago exactamente. O sea, nosotros sí que damos un contenido gratuito, porque la verdad es que estamos muy convencidos de que cuando un padre lo pruebe le va a gustar. Entonces, no queríamos hacer como el 90% de las aplicaciones para niños que tienes que pagar por adelantado, sino que damos un contenido, varias fichas de prueba y contenido gratuito, y luego los padres, si les gusta, pueden descargarse contenido adicional. Esto también nos ayuda a romper la barrera de entrada, que es el precio inicial, y que estamos convencidos de que es la manera de afrontar ahora la monetización. En cuanto a la serie, realmente vamos a seguir un modelo bastante tradicional. En un primer momento vamos a hacer una distribución internacional y lo que haremos será pues prevender a televisiones de todo el mundo y ir a un proyecto pues como hacemos con todas las series de televisión. Luego lo que pasa es que tenemos la ventaja de que en los medios interactivos, bien sea en webs o cuando estés viéndolo un vídeo bajo demanda o en los tablets, ahí podremos añadir nuevos métodos de monetización que hasta ahora en la televisión tradicional no existían.
Y a la hora de desarrollar el proyecto, ¿tenéis alguna fase que sea de prototipado o de test? O sea, ¿habéis testado el proyecto con niños y habéis integrado su feedback en el desarrollo?
Sí, hemos probado con colegios, pero casi, pues eso, recursos propios de los colegios donde van nuestros niños. Lo hemos presentado en clases. Nosotros tenemos unos formularios donde vamos recogiendo feedback. De hecho, hemos cambiado uno de los personajes porque a los niños no les acaba de convencer. Pero hoy en día es que es un proceso que es necesario, porque si tu público objetivo no lo ha probado, hay mucho riesgo de que te equivoques.
Y de todo este proceso y de todo este proyecto, ¿qué dirías que has aprendido? ¿Qué podrías destilar algún consejo de todo esto?
Bueno, consejos nos gusta dar pocos. a ver, nosotros ya veníamos de hacer cosas educativas para gente más mayor y nos ha sorprendido mucho el trabajar con niños, ¿no? Porque es algo totalmente totalmente nuevo y que aprendes un montón y que te hace pues que seas mucho más abierto, ¿no? De mente abierta en cómo enseñar las cosas. En cuanto a un proyecto transmedia, pues también hemos aprendido mucho, porque es el primer proyecto realmente transmedia que hacemos desde el origen nosotros, sobre todo en cuanto a dificultades de cómo montar el proyecto y cómo organizarlo y lo que en nuestra cabeza en un primer momento podía ser un lanzamiento conjunto en varios medios, realmente te das cuenta de que a veces la vida no es como tú quieres y que hay que hacer que los proyectos sean viables por sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, consejos no, pues experiencia que si cualquiera quiere, pues nos puede llamar y lo compartimos con ellos, pero bueno, las dificultades de lanzar a mercado cualquier proyecto.
¿Y qué hay después de este proyecto de My Preschool Monsters? ¿Qué estáis pensando?
Bueno, tenemos muchas ideas en marcha, tenemos ya algunas en fase de prototipado, pero que cubren de todo tipo de proyectos. Nosotros hacemos videojuegos de animación y tenemos desde un largometraje de animación hasta más aplicaciones educativas y juegos para simplemente pasárselo bien.
Y entonces, si queremos saber cuándo salgan todas estas novedades, ¿dónde os podemos seguir?
Pues en nuestra web, que es www.bigbankbox.es, o en Twitter, que somos BigBankTweet, y ahí pues vamos informando de lo que vamos haciendo, nuevos proyectos y de cómo vemos incluso el futuro de la industria, porque hoy en día cada 6 meses esto va cambiando.
De verdad que sí. Pues muchísimas gracias, Fernando, que ganéis muchísimos premios.
Muchas gracias.
Y esperamos veros pronto y seguir vuestro proyecto.
Muy bien, muchísimas gracias.